Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda desde estos micrófonos su amigo Guillermo Tobar Vázquez. Estamos iniciando una edición más, la número 41 de El Árbol de Atenea, el espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Es una emisión, un programa que sale al aire gracias a la colaboración entre la Sociedad de Geografía y Estadística y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, y sale al aire gracias al trabajo, al esfuerzo de todo un equipo de personas que laboran aquí en la radio, encabezados por Elia Guadalupe Macías Vargas en la dirección y compuesto por Silvestre Canil Díaz Landeros en la producción general, por Mariana Morán en la asistencia de producción y por Antonio Díaz, quien está manejando los controles técnicos. Esta tarde vamos a comentar un asunto muy interesante, y es un asunto que ha impulsado este capítulo desde hace muchos años, que es la conmemoración de los aniversarios de la expedición de Legazpi y Urdaneta a las Filipinas, que logró encontrar posteriormente el tornaviaje, la manera de regresar directamente de Filipinas a América, que se va a conmemorar desde luego también en este 2019, y entre todas las actividades que se van a realizar está un programa académico muy interesante que comienza justamente dentro de un mes, en el jueves 21 de noviembre de este 2019, allá en la costa de Jalisco. Para comentar este programa académico nos acompaña esta tarde el doctor Nabor Denis Domínguez, quien es coordinador de nuestro capítulo Costa Sur. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación.
Sí, y antes de entrar en materia, doctor, me gustaría que recordáramos así muy brevemente a don Hilarión Romero Gil.
Muy merecido.
Sí.
Un gran impulsor de la cultura y uno de los fundadores en Jalisco de esta Sociedad de Geografía y Estadística.
Así es, originario de Mascota, nació en Mascota el 21 de octubre de 1822. Estamos ya muy cerca del Bicentenario, por cierto.
Sí.
Y bueno, como usted lo menciona, uno de los fundadores de esta sociedad en Jalisco, como sociedad, como Junta Auxiliar de Geografía y Estadística en aquel tiempo, auxiliar del Instituto de Geografía y Estadística Nacional, y su primer presidente a partir del 27 de septiembre de 1864. Así que, pues un recuerdo para don Hilarión Romero Gil, que cuenta con algunas calles que llevan su nombre, sobre todo hay una en Guadalajara, y algunos monumentos. Le comentaba fuera del aire hace un momento de un busto que está en la plaza principal de Teuchitlán, ahí cerca de, bueno, en el municipio donde está el sitio arqueológico este de los Huachimontones. Ahí hay un busto de él, y bueno, debe haber también en otros lugares, pero bueno, la intención es recordar a este personaje, fundador de nuestra sociedad, en el 197 aniversario de su nacimiento, aquí muy cerca, en el municipio de Mascota. Y bueno, para comenzar con el tema de hoy, para ya entrar en materia, pues comentábamos que íbamos a hablar de este programa académico, que es bastante rico, bastante variado, pero que además es parte de una conmemoración más amplia que incluye actividades cívicas, actividades artísticas, y está este programa académico también. ¿Nos puede contar, doctor, unos antecedentes, cómo es que se fue conformando este programa?
Sí, fíjese que en 1964, cuando se cumplieron los 400 años que Urdaneta y López de Legazpi iniciaron aquel viaje con intención de encontrar la ruta de retorno con la experiencia de Andrés Urdaneta, uh-huh, aquel 21 de noviembre de 1564, justamente en 1964, siendo presidente de la República don Adolfo López Mateos y gobernador del estado don Juan Gil Preciado, se hizo una conmemoración muy especial para cumplimentar el 400 años de que se hizo el inicio de esta expedición, justamente en Barra de Navidad, en nuestro estado de Jalisco, que lógicamente lo impulsó mucho uno de los grandes constructores de la Sociedad de Geografía y Estadística en Jalisco, que fue don Carlos Pizano y Saucedo. Uh-huh. Así es. Y ahí empieza, y desde entonces he estado conmemorando casi cada año, pero cada 5 años con especial relevancia. Por esto, esta vez, al cumplirse el 455, le hemos dado un impulso muy importante, porque se ha contado también, aparte del interés que tienen las universidades del litoral del Pacífico mexicano, se formó lo que se llamó la Red Temática de Estudios Multidisciplinarios sobre el Galeón de Manila, uh-huh, en el Pacífico mexicano, que intervienen todas las universidades e institutos para conmemorar esta proeza.
Claro, y es algo que llama la atención al conocer el programa, pues intervienen no solamente la Benemérita y los municipios de la costa, sino también varias universidades, sobre todo la Universidad de Guadalajara, que también forma parte de la organización de este programa, sino también la Universidad Autónoma de Guerrero, está incluida, están el Colegio de Michoacán, en fin, son varias universidades, y incluso hablando de la Universidad de Guadalajara, varios centros universitarios de la red los que están participando. ¿Cómo fue este trabajo para conjuntar todas estas voluntades, todas estas personas que estarán involucradas en esto? ¿No fue difícil? ¿Cómo fue el proceso?
Pues es un proceso que lo venimos manejando desde marzo de este año. El año pasado se celebró el aniversario 454, ahí en Barra de Navidad, pero con anterioridad a esto, cuando se celebró el 450, fue también una celebración un poco más extensa. En esta celebración queremos hacer énfasis de una proeza que lógicamente nos involucra a todos, sobre todo a los que somos de Jalisco y sobre todo a los que somos de la región Costa Sur. Yo diría que también a todo el país, sí, porque claro, Nueva España, que pasó a ser México, fue, digamos, la que aportó los elementos, muchos elementos humanos y muchos elementos técnicos también para la realización. Entonces, se ha venido desde el 1964, cuando se inició esto, que fue una celebración muy interesante, porque hubo un coloquio muy interesante y en donde asistieron universidades no nomás de México, sino también de Japón, de Hong Kong y desde luego de Manila, de Filipinas, y se ha querido dar impulso a esto porque es una cosa que debe conmemorarse, porque es muy, muy importante, dado que inició con esto todo un proceso en donde se pudo hacer la unión de Asia, América y Europa en un proceso comercial, cultural y religioso también.
Claro. Sí, las universidades que participan en este programa obviamente lo hacen aportando algunos ponentes, algunos temas que van a exponerse en el programa que vamos a comentar más adelante, pero también hay una participación de los municipios de la Costa Sur, ¿no? Se organizó un comité organizador de esta conmemoración que incluye a los municipios de la Costa Sur. ¿Cómo es que participan estos municipios?
Bueno, se les invitó a todos precisamente porque, por ejemplo, la marinería que formaba, la dotación de esta expedición, eran procedentes de tres municipios básicos, que fue Cihuatlán, Purificación y Autlán. Pero hay que aclarar que Purificación, en 1564, comprendía lo que ahora es el municipio de La Huerta, Cuautitlán y Casimiro Castillo. Uh-huh. Ellos aportaron la marinería. Ya no eran españoles, era español López de Legazpi y Ordaneta, pero eran novohispanos, eran nacidos ahí en esta tierra, sí, y vivientes ahí en esta tierra, procedentes de Autlán, Purificación y Cihuatlán, básicamente, aunque también muchos de ellos venían de Tomatlán. Así es de que se comprende toda la costa sur del estado, que tuvo participación directa para lograr esta hazaña.
Sí, ¿y cómo es la forma en que los municipios actualmente de la costa sur en este comité están participando? ¿Qué aportan? ¿Cuál es la participación de los municipios?
La organización se hizo a través de un comité que se formó desde entonces, y estuvieron invitados todos los municipios de la costa, y ellos van a aportar sobre todo eventos artísticos, uh-huh, eventos culturales generales, y van a participar en ciertos promociones que se van a hacer, porque se van a hacer concursos de literatura, concurso de cuento, concurso gastronómico también, y concurso desde luego folclórico, sobre todo porque muchos de los bailes que nosotros tenemos, hablando del folclore, pues muchos de ellos tienen raíces asiáticas, filipinas, desde uh-huh, luego. Y es muy, muy importante porque se quiso involucrar a todos los municipios y todos aceptaron participar con sus grupos artísticos, sus eventos que tienen organizados, y van a participar todos ellos en las cosas, sobre todo en las cosas artísticas generales.
Sí, que es el programa artístico, que también es paralelo a este programa académico que comentaremos enseguida, y que hay un programa cívico también, ¿no? Hay algunas actividades cívicas.
Pues es el programa principal con el que se inicia. Uh-huh. El programa cívico casi siempre se realiza el 21 de noviembre, justamente donde está la estela conmemorativa, uh-huh, e intervienen autoridades civiles, militares, educativas, que forman del estado. Por ejemplo, va a estar representado los municipios, va a estar representada la Universidad de Guadalajara, ya que tres centros universitarios participan en el programa académico, sí, también. El CUCEA de Guadalajara, el CUCOSTA de Vallarta y el Centro Universitario de la Costa Sureste, nuestro centro. Uh-huh. Y desde luego que está representada también la Secretaría de Marina, la Secretaría de Turismo, y es muy posible que también esté representada, como en otras ocasiones se ha logrado, la Embajada de Filipinas en México.
Ah, sería interesante.
Así es.
Hace 5 años, me parece, en 2014, estuvo presente el embajador o el cónsul de Filipinas en Guadalajara, ¿no?
No, estuvo presente el embajador
de Filipinas.
El señor Susano Dilian. Uh-huh. Él era el embajador de Filipinas en México y estuvo presente en el acto cívico. Es un acto muy, muy interesante, muy emocionante, porque se izan las dos banderas, la de Filipinas y la de México. se tocan los dos himnos nacionales, el de Filipinas y el de México. Uh-huh. Y desde luego se hacen el discurso oficial y la presentación de las autoridades que están representando al gobierno del Estado de Jalisco en este caso. Creemos que va a estar presente por lo menos la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, el gobierno municipal de Cihuatlán. Creemos que los gobiernos de los municipios circunvecinos también, y desde luego la Sedena también tiene su representación. Nos han ofrecido que en el acto cívico vamos a contar con la banda de guerra de la Secretaría de Marina.
Uh-huh. Que tiene una capitanía de puerto ahí.
Que tiene una capitanía de puerto en Barra de Navidad.
En Barra de Navidad, claro.
Sí.
Muy bien, con esto nos vamos al primer corte de estación. Estamos a tiempo, regresamos en un par de minutos.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en esta edición número 41 del Árbol de Atenea. Estamos hablando sobre el programa académico de la conmemoración del 455 aniversario de la expedición de Legazpi y Urdaneta hacia las Filipinas. Y por eso estamos escuchando a Mago de Oz con la canción Piratas, algo marítimo, algo de rutas marinas. Y también que fue un problema grave para el galeón de Manila una vez establecida la ruta. El acecho de los piratas. Y bueno, antes de continuar, tenemos un saludo para Tito, el artesano, Francisco Javier Vargas, quien se comunicó y manda un saludo a los conductores y siempre nos escucha. Qué bueno saber que alguien está del otro lado. Un saludo para Tito. Y bueno, esta conmemoración, como ya lo dijimos hace un momento, se refiere al aniversario de la fecha en que zarpó la expedición comandada por Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta del puerto de la Navidad, actual Barra de Navidad, que pues ha traído muchas repercusiones, un intercambio económico y cultural enorme, que al grado de que no se sabría, no tendríamos una vida, una forma de vida como la llevamos ahora sin todas las aportaciones asiáticas. Y lo mismo que salió de América hacia el continente asiático. Y hay algunos, por llamarlo así, monumentos, algunos hitos que nos recuerdan a esta expedición. Entre ellos está, desde luego, la estela conmemorativa allí en el malecón de Barra de Navidad. También está el nombre de la carretera federal 80. Lleva el nombre oficial de Ciudad de Manila, si no recuerdo mal. También está, seguramente usted lo ha visto cuando viene de Guadalajara, algunos letreros que dicen Ruta Manila, que al parecer no significan gran cosa, no tienen mayor información, pero se refieren a que esta ruta es la que pues lleva hacia Barra de Navidad, punto de partida de la expedición que encontró el tornaviaje y que hizo posible el establecimiento de la ruta llamada la Nao de China o el Galeón de Manila. Bien, pues todo esto es tan importante que se conmemora cada año y se impulsa de manera fuerte por la Sociedad de Geografía y Estadística, especialmente por el capítulo Costa Sur, que siempre me consta cada año con meses de anticipación se hacen las gestiones para que no se olvide por las autoridades y se empiece a trabajar en la organización, y este año no fue la excepción. Se suman, como ya dijimos hace un momento, algunas instituciones de educación, de investigación, universidades y colegios que van a presentar trabajos muy interesantes en este programa académico que comienza dentro de un mes, el 21 de noviembre. Doctor, coméntenos algo sobre la primera sesión. Son dos, bueno, mejor dicho, cuatro sesiones. Dos el jueves 21 de noviembre y dos el viernes 22, que van a incluir presentaciones de libros, conferencias magistrales y mesas de discusión también. ¿Cómo comienza el programa el jueves 21, doctor?
Antes de iniciar esto, voy a hacer una breve reseña, ¿sí?, en dos o tres palabras de cuál es el origen de todo esto, ¿no?
Sí, sí.
Una vez que Cristóbal Colón descubrió América, ya creía que había descubierto las Indias, y en sus cuatro viajes que dio, siguió con la convicción de que había llegado a las Indias. Estaba un poquito mal su cálculo, y entonces pues creyó que había llegado hasta ahí. Pero cuando ya llegaron las expediciones, después de que ya habían conquistado Cuba y todo eso, entonces en el 1513, uno de los marineros en una de las expediciones que van por la costa le descubre, por indicación de los indios, que al otro lado de la sierra hay otro mar, y que entonces él hace expedición para descubrir el 25 de septiembre de 1513 lo que él llamó la Mar del Sur, porque él creyó que era una cosa chiquita, y por cierto, con la solemnidad que se usaba entonces, él tomó posesión del mar en nombre del rey de España y le otorgó al rey de España el mar. Uh-huh. Un mar cualquiera, nomás el Océano Pacífico entero.
El mayor de todos.
El mayor de todos. El rey, una vez que los portugueses habían explorado ya la costa occidental de África y habían llegado hasta acá, entonces quiso saber cómo se podía llegar a ese mar y empezaron las expediciones hasta que Magallanes, a que descubre el paso por la parte sur del continente, el estrecho de Magallanes, y se abre la ruta hacia todo el Pacífico, y después logran llegar hasta lo que llamaban las Islas Molucas, y entonces que pues las Islas Molucas eran las productoras de las especias, que era una cosa tan valiosa como el oro mismo, uh-huh, por la demanda que tenían en Europa. El rey se interesó en que se encontrara una ruta que no tuviera que pasar justamente por la parte de que habían encontrado los portugueses con antelación, que era a través del Cabo de Buena Esperanza, el Océano Índico, el Mar de la China, y llegaban hasta allá. Pero conforme el Tratado de Tordesillas, que es otra historia muy compleja, no podían pasar los españoles por ahí, y ellos estaban queriendo encontrar una ruta que pudiera pasar por Nueva España sin pasar por aquella zona. Uh-huh. Intentaron muchas veces, hubo muchas expediciones, todas fracasaron porque podían ir, pero no podían regresar porque los vientos alisios solamente soplaban hacia el poniente y no del poniente hacia el oriente, y no podían regresar hasta que la expedición esta que estamos celebrando logró encontrar, gracias al estudio de Andrés de Urdaneta, justamente el tornaviaje que inició la ruta del Galeón de Manila. Y el Galeón de Manila establece una red comercial, industrial, económica, cultural y todo, a través de la ruta de regreso de Filipinas a Nueva España, y luego de Nueva España a España, y de ahí a Europa. Y se inicia una ruta que tiene una duración de comercio de 250 años, nada más de 250 años.
Así es.
Muy importante, y con eso se, pues yo digo que se inició la globalización, porque entonces se hizo la ruta que hizo la globalización completa de todo el mundo, ¿verdad? Hasta ahí. Pues para celebrar eso es que se celebran cada año estas festividades.
Sí.
Y que todas las universidades y todos los estudiosos de la historia se han unido para cada vez descubrir nuevas cosas que son muy interesantes, porque ya te imaginas que en 250 años de trabajo, de intercambio y todo lo demás, deben haber pasado muchísimas cosas. Entre otras, lo de los piratas, que es otra historia también muy interesante.
Claro.
Entonces, esta vez se van a hacer, como ya mencionaste, 4 sesiones. Una matutina el 21, una vespertina también el 21, una matutina el día 22 y otra vespertina el día 22 también. Voy a darte los nombres de los que van a participar en la primera sesión matutina del día 21.
Sí.
Después del acto inaugural, va a empezar una conferencia magistral del doctor Tomás Calvo, que es del Colegio de Michoacán, y que es una cosa muy interesante porque es una persona que ha escrito muchísimo y ha investigado mucho sobre este tema. Se llama El Galeón de Manila y la Nueva España. Es un estudio muy interesante. Posteriormente se inicia en la mesa de trabajo. La primera mesa de trabajo la va a conducir la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, de esta universidad. Y va a haber unas conferencias que va a ser, por ejemplo, la primera conferencia va a ser del doctor Aristarco Regalado Pinedo, que es el rector del Centro Universitario de los Lagos, y que va a hablar sobre los contrastes históricos sobre la Cruz del Astillero, que es otra cosa muy interesante que se va a tratar también.
Sí, algo que atañe directamente a Autlán, ¿no?
Directamente a Autlán, porque Autlán tuvo en posesión la Cruz del Astillero casi por 400 años.
Así es.
La acaban de regresar hace 2 años a Barra de Navidad.
Sí, sí.
Posteriormente, el maestro Marcelo Adano, que es el director del Museo Histórico Naval de Acapulco, nos va a dar un tema muy interesante que se llama Maravillas y Monstruos Marinos en el Galeón de Manila. Posteriormente, la doctora Paulina Machuca Chávez, que ella es del Colegio de Michoacán, nos va a hablar sobre, básicamente es una historia sobre, ella escribió un libro sobre los vinos de coco que se fabricaron.
Ajá.
Y va a hablar sobre las reseñas históricas también del Galeón de Manila. Posteriormente, el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, que es del CUC de Puerto Vallarta,
sí,
va a hablarnos sobre de la costa a la Feria de Lagos. Es una relación con la cual se cierra la primera sesión del lunes 21 de noviembre.
Del jueves 21 de noviembre.
Del jueves 21 de noviembre.
Es muy interesante la variedad de temas que se están manejando. Claro, todos apuntando hacia la relación México-Filipinas.
El evento que se tiene.
Sí, pero como usted lo comentaba, en 250 años de trabajo se generaron miles de historias, miles de documentos, que son una fuente...
Miles de hazañas.
Importantísima para el historiador. Hazañas, en fin... Un intercambio constante durante un cuarto de milenio es desde luego un generador importante de información.
Así es.
En muchas aristas, en muchos sentidos, de manera que pues da un programa así de variado. Me llama la atención sobre todo la conferencia de Tomás Calvo, que lleva por título El Galeón de Manila arando el mar, un gigante con pies de barro.
Así lo quiso nombrar él.
Sí.
Que está muy interesante porque es una historia muy, muy interesante, porque el doctor Calvo es una persona muy estudioso del tema.
Sí, sí.
Muy, muy estudioso del tema y que lo conoce muy bien.
Sí, y en varios temas, en varios subtemas, si lo queremos llamar así, él es un historiador francés, si no me equivoco, del trabaja en el Colegio de Michoacán actualmente, tiene trabajos, él conocido algunos, sobre los japoneses que habitaron en Guadalajara, que fueron no pocos y no poco influyentes en la sociedad tapatía en el siglo XVI. Así y es. En el siglo XVII, finales de los 500 y principios del 600, que vinieron por distintas razones, vinieron de Japón a Manila y de ahí algunos se embarcaron hacia Nueva España y hubo una comunidad japonesa ahí en Guadalajara y él tiene algunos trabajos al respecto. Y en cuanto a la mesa de trabajo de esta primera sesión o primera jornada, moderada por la doctora Lilia, rectora de este centro universitario, pues también es está bien conformada, son personas, son investigadores que han estado produciendo mucho en cuanto a historia regional. Hablamos, por ejemplo, de Aristarco Regalado Pineda, un historiador originario aquí de Purificación, que tiene trabajos también muy interesantes sobre la costa sur. Y pues, viene del Museo Histórico Naval de Acapulco, por ejemplo, pues deben tener también
muchísima información.
Claro, información nueva para nosotros, así quizás es. Y otra investigadora, doctora Paulina Machuca del Colegio de Michoacán, y el maestro Marco Delgadillo del CUCOSTA, hablando de y es un tema interesante el título es De la Costa a la Feria de Lagos. Y pues supongo que se refiere a la comunicación que hubo entre una parada que se hacía aquí en la costa, que no había un puerto fijo.
Entre San Blas y Barra de Navidad.
Así
es. Precisamente era Barra de Navidad. Uh-huh. Y luego muchas de las mercaderías se bajaban aquí, se llevaban a lomo de mula.
Sí.
Por diferentes partes. Lógicamente, yo creo que Autlán debe haber sido también una de las partes que se abrió el tianguis de Manila, que se llamaba.
Sí,
pero el Lago de Moreno fue muy, muy importante desde el punto de vista comercial.
Sí, debe ser, por aquí, por Autlán, debió haber pasado algo, personas o mercancías del Galeón, porque, como usted lo comenta, se hacía una escala entre el actual Jalisco y Nayarit, donde se bajaba un emisario para avisar a la Ciudad de México que ya iba a llegar el Galeón a Acapulco, pero aprovechaban para descargar algunas mercancías que no venían precisamente muy legales con todos sus documentos, que esas se bajaban en Acapulco, pero se bajaban aquí y partían hacia Guadalajara y hacia la Ciudad de Lagos, donde ocurría esta feria. Va a ser un tema seguramente muy, muy interesante para conocer todos estos datos poco difundidos sobre el Galeón, y pues vamos a ver qué tan documentados y qué tan soportados están, ¿no? Pero va a ser seguramente muy, muy interesante.
Así es.
Sí, doctor, si le parece, vamos al segundo corte. Sí, ya nos pasamos unos minutos, pero regresamos muy pronto.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
Cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla.
Muy bien, mientras escuchamos a Joan Manuel Serrat con una de piratas, otra más de piratas, ahorita vamos a tocar un tema de piratas también. Doctor, comentemos, bueno, le doy un contexto a quien acaba de sintonizarnos. Estamos hablando con el doctor Nabor Denis Domínguez, nuestro coordinador, sobre el programa académico que se preparó para conmemorar el aniversario 455 de la expedición de Legazpi y Urdaneta, que partió de Barra de Navidad el 21 de noviembre de 1564, y que justamente dentro de un mes, el 21 de noviembre de 2019, se va a iniciar este programa académico allí entre Barra de Navidad y Cihuatlán. Estamos comentando las diferentes actividades que va a tener este programa. Doctor, comentemos la segunda sesión de este jueves 21, que también luce muy interesante.
La segunda sesión la vamos a iniciar ahí mismo en Barra de Navidad. Por cierto, que es la primera sesión del 21. En la mañana se va a hacer en los toldos que van a estar ahí mismo, pegado al donde está la barra, lo que es propiamente la Barra de Navidad. Y por la tarde vamos a estar con toldos en un patio de una escuela secundaria de ahí mismo de Barra de Navidad. Y el segundo tema, que va a ser la mesa número 2, que me hicieron el favor de encargarme que yo la coordinara, vamos a ver las siguientes conferencias. En primer lugar, el doctor Delfino Daniel Ortiz Guzmán, de la Universidad Autónoma de Guerrero, nos va a hablar sobre la población negra y su impacto en el contexto sociocultural de la Costa Chica de Guerrero. Este es un tema muy interesante porque, desde luego que tiene importancia del punto de vista...
Sí, es un asunto interesante y poco estudiado, poco difundido, por lo menos, el hecho de que existe esta tercera raíz, como es llamada, de la sociedad mexicana, la raíz negra africana. De hecho, bueno, el investigador Delfino Daniel Ortiz, que viene de la Universidad Autónoma de Guerrero, va a dar este tema en el contexto de la conmemoración del Galeón de Manila. Pero también aquí en nuestra región, este tema es muy fuerte.
Es muy interesante. Sí. Ya inclusive la señora rectora escribió un libro muy, muy interesante, que es sobre población y mestizaje. Así sobre es. La costa sur de Jalisco.
En Autlán, sobre todo.
En Autlán y todo esto. El segundo tema lo va a dar el doctor Edmundo Andrade Romo, que este es también de la Universidad de Guadalajara, del CUC, del Puerto Vallarta.
Sí.
Que va a hablar sobre leyendas sobre la nao y el pirataje. Es muy interesante porque, lógicamente, el pirataje fue una de las cosas que se padeció desde luego después que se inició la función del Galeón de Manila. Enseguida, la doctora Laura Ibarra García, también del CUC de la ciudad de Guadalajara, del CUC de
Ciencias Sociales y Humanidades, ¿sí?
Sí, Ciencias y Humanidades. Ella nos va a hablar sobre las maravillas.
Es el comercio entre Nueva España y Filipinas, sí, según un alemán del siglo XVIII.
Así es, perdón, agarré mal la hoja. Así, ella encontró una narración muy importante de un alemán del siglo XVIII que habló sobre el comercio que se había entre Mandila y la Nueva España. Y al último de esta sesión, va a hablar la doctora Candelaria Donají, de la Universidad Autónoma de Guerrero también, va a hablar sobre el Galeón de Manila, turismo y gastronomía en la costa de Guerrero. Esto también es un tema muy interesante, porque da a conocer cómo se mezcló entonces la gastronomía y todas las raíces gastronómicas que tenemos en común con Asia a través de Filipinas. Con esto termina la segunda sesión del día 21, y ya pasaríamos después hasta el día 22, continuamos con la segunda.
Sí, seguimos. Algunos comentarios nada más sobre esta sesión vespertina del jueves, que le va a tocar moderar a usted, y que habla o tiene elementos de una visión extranjera, o cómo se integraron elementos de fuera a la dinámica social y cultural de aquí, de la Nueva España. Está, por ejemplo, la influencia de la población negra, que, bueno, desde luego no llegó de Asia, pero que también estuvo participando en el...
No llegó de Asia, pero llegó a través de Asia.
Sí.
Probablemente llegaron a través del Galeón de Manila, también llegaron.
Así es, también llegó población negra.
Sí.
Leyenda sobre la nao y el pirataje, que los piratas desde luego eran súbditos de imperios competidores del Imperio Español y que buscaban con esta actividad hacerse con las riquezas que estaba monopolizando
España.
El Imperio de España. Y la que me parece más interesante desde mi punto de vista muy personal es la de el comercio entre Nueva España y Filipinas según un alemán del siglo XVIII. Conocemos historias o crónicas de viaje de alemanes a finales de la colonia, pues está por ejemplo Alejandro de Humboldt, pero sí. Otros más que vinieron ya en el México independiente y que dejan versiones muy disímbolas de lo que encontraron en el país. Hay quienes lo ven como un cuerno de la abundancia, hay quienes lo ven como una tierra de salvajes, pero sería muy interesante conocer una visión anterior todavía y relativa especialmente al comercio entre la Nueva España y las Filipinas. Me parece muy interesante.
Este es un estudio muy interesante que encontró la autora, es decir, la que va a dar la conferencia. Sí, nos dice que fue un hallazgo que ella hizo, muy interesante, porque el estudio que hizo este alemán del siglo XVIII fue muy, muy interesante al respecto y que encaja perfectamente en lo que estamos buscando conocer.
Sí, claro.
De este tiempo.
Es inagotable la fuente. Y bueno, así terminaría entonces la sesión o la jornada del jueves 21, jornada inaugural, y pasamos entonces a las actividades del viernes 22.
Así es.
¿Cómo comenzamos?
Ese viernes 22, las jornadas académicas se van a realizar en la Casa de la Cultura de Cihuatlán. Casa de la Cultura Cihuatl,
conocido como Centro Cultural Cihuatl.
Y ahí se van a realizar varias conferencias, sí. Entre ellas una conferencia que va a dar el doctor Juan Siller, de la del Instituto Nacional de Antropología Histórica de Morelos. De Morelos, y él va a hablar sobre las ciudades hermanas en Nueva España o México-Filipinas, que es un estudio también muy interesante porque hay mucho hermanamiento entre diferentes ciudades de España y Filipinas, y él tiene un estudio muy bien realizado. Él es de la Instituto Nacional de Antropología e Historia del estado de Morelos, y estuvo muy interesado en participar en ella también.
Muy bien. Sí, porque este tema de las ciudades hermanas, por lo general, aquí en la región lo relacionamos con Estados Unidos, ¿no?
Así, casi siempre.
Hermanados con una ciudad de Estados Unidos porque hay lazos ahí familiares, económicos, pero con las ciudades de Filipinas no lo hemos escuchado mucho, y claro que hay lazos culturales también.
Sí. Esta va a realizarse la mesa número 3, que va a ser coordinada por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, que como ustedes saben es el presidente de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en el estado de Jalisco. Las conferencias que vienen enseguida es una conferencia del maestro José Gorgonio Ponce Rodríguez, que es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que va a hablar sobre un estudio de Urdaneta cuando fue funcionario en la Nueva Galicia. Antes de entrar al convento, él fue funcionario en la Nueva Galicia.
Y acá en los pueblos de Ábalos.
Y la provincia de Ábalos, así es.
Sí, aquí en el actual sur de Jalisco, ahí estuvo como visitador, si no recuerdo mal.
Así es.
Pero efectivamente fue funcionario de la administración virreinal. Enseguida viene una ponencia entre dos doctores, que son Melchor Orozco y Quetzalli Orozco Cepeda, del CUCEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, con el tema Vínculos del Galeón de Manila en la bahía de Teacapán, actual Nayarit. Comparten las poblaciones de Tecuala, Acaponeta, Santiago Iscuintla, todos ellos en Nayarit, que tendrá que ver seguramente con esta escala de la que hablábamos hace un rato, que hacía el galeón en su camino a Acapulco, aquí en las costas del occidente de la de lo que ahora es México.
Así es.
Para mandar a este gentil hombre a dar aviso a la Ciudad de México de que ya estaba por llegar.
Y que bajaba mucha mercancía y que también tenía relaciones comerciales, tanto San Blas como todos los pueblos y convecinos.
Así es.
Así es.
Y ya que tenía una relación propia ya esta ruta por el occidente.
Enseguida va la participación que hace estos compañeros de aquí del capítulo Costa Sur, que es el Galeón de Manila, impulsor de la oferta turística y cultural. Esto lo hace el maestro Medina García, el maestro Alfonso Cepeda Arce, que son miembros de aquí de este centro universitario.
Catedráticos aquí del CUCSUR.
Catedráticos.
También el maestro Efraín Pérez Pérez.
Y el maestro Efraín Pérez Pérez, justamente. Y termina la jornada matutina de ese día con nuevos productos turísticos a partir de los hechos históricos. Esta es por la doctora Irma Magaña, que es de la Universidad de Colima. Uh-huh. Es muy interesante también es el estudio que tiene. Con esto termina el tercer
La tercera sesión, la matutina
en Cihuatlán.
Sí, que ya incluye elementos muy cercanos a nuestra vida cotidiana, como es el, y sobre todo para la región ahí alrededor de Cihuatlán, como lo es el turismo. Ya hay ponencias como la de los académicos aquí del centro universitario.
Sí. Ya donde, con una experiencia muy personal y local.
Sí, y profesional, puesto que son ellos académicos del Departamento de Estudios Turísticos de aquí del centro, que ya tienen unos estudios, ya tienen un conocimiento sobre el contexto ahí de a los alrededores de Barra de Navidad. Doctor, con esto nos vamos al último corte de estación y regresamos para concluir este programa.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Muy bien, estamos de regreso en esta edición número 41 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Estamos hablando con el doctor Nabor Denis, nuestro coordinador, sobre el programa académico con el que se va a conmemorar el 455 aniversario de la expedición de Legazpi y Urdaneta dentro de un mes, a partir del 21 de noviembre. Doctor, hablábamos ya sobre la jornada del viernes, la jornada de clausura de este programa, en su versión o en su sesión vespertina, que es
la sesión vespertina, sí, que va a empezar a las 4 de la tarde, 6 horas.
Allí mismo en
el Centro Cultural de Cihuatlán. En el Centro Cultural de Cihuatlán.
Sí.
Y se va a empezar con la presentación de un libro del señor Luis Ernesto Dávila Rodríguez, que habla sobre los paisajes históricos del Puerto de la Navidad, las expediciones por la Mar del Sur y el retorno de la Cruz del Astillero. A pesar de que son tres temas, él los quiere tratar en forma muy cortita para que alcance el tiempo. Esta mesa la va a coordinar, la cuarta mesa la va a coordinar el doctor Edmundo Andrade Romo, y va a seguir con las conferencias del doctor Fabio Copul Magaña, que es de la Sociedad de Geografía y Estadística, que nos va a hablar una cosa muy interesante, el besoar, que según es una especie de piedra que le achacaban muchos milagros que traía y que tuvo mucho valor comercial traído desde las Filipinas. Y él tiene un estudio muy interesante de esto. Posteriormente, la doctora Adriana Fernanda Pérez, Vázquez, también de Puerto Vallarta, nos va a hablar sobre los registros históricos de la NAO, en la región Bahía de Banderas. Uh-huh. Es muy importante también porque es una historia, pues que, como comentábamos las anteriores, tuvieron repercusiones históricas importantes. Luego, el doctor Nezahualcóyotl Cepeda Villaseñor, también del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, va a hablar sobre los vínculos del tianguis de San Juan de los Lagos, Jalisco, con el galeón de Manila. Es otro de los temas uh-huh. también interesantes de cómo se maneja esto último. Y la última conferencia de ese día, con la cual se termina la cuarta jornada, es del doctor Roberto Valdés Soto, que es también del CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, que va a hablar sobre los vínculos del galeón de Manila en la bahía de Teacapán, Mazatlán y el Rosario, Sinaloa. Uh-huh. Todos están relacionados con la cosa comercial.
Sí.
Con eso luego se pasaría a la sesión de clausura de los eventos propiamente académicos.
Sí, que tendrá lugar a las 18:30
más
horas.
Más o menos 18:30
horas. Esta clausura ya de la sesión y del programa académico en general, que como usted escuchó, pues es bastante variado. Son temas muy, muy variados, todos relacionados con estos viajes entre Nueva España y Filipinas, y que además son presentados por investigadores de alto nivel, son personas que han dedicado mucho tiempo a perfeccionar esos temas. Entonces, pues vamos a tener fuentes de mucha credibilidad.
Así es.
Bien, pues ojalá nos pueda acompañar. Estas actividades de este programa académico, desde luego, son abiertas al público en general. Cualquiera puede asistir, cualquiera que esté interesado puede asistir a las conferencias, ya sea una sola o a toda la jornada. Son abiertas a todo mundo y son gratuitas.
Desde
no hay
para nada.
Un costo, no hay nada parecido. Cualquiera que esté interesado puede acercarse. Se organizan allí entre Barra de Navidad y Cihuatlán, porque de ahí partió esta expedición, como está comprobado por varios autores. Y bueno, pues es un motivo también para que esos lugares, Barra de Navidad y Cihuatlán, tengan también este tipo de actividades en el año, ¿no?
Así es.
Bien, doctor, ya cerrando este tema del programa académico, que lo vamos a seguir abordando en las próximas ediciones para invitar a la gente, platíquenos sobre una ponencia que va a dar usted este próximo viernes aquí en Autlán relacionada con este tema.
Fíjese que cuando se inició, se formó el comité ejecutivo, algunos representantes de los ayuntamientos locales de la costa uh-huh. no estaban muy convencidos sobre la participación que ellos podían tener o sus municipios podrían tener un evento que se realice en Cihuatlán. Entonces, yo les propuse que si me invitaban yo les iba a dar una plática para justificar por qué la cosa no es nomás de Cihuatlán, sino que es de la costa, de toda la costa de Jalisco, yo dijera de todo el estado de Jalisco, y es más de todo lo que era la Nueva España, que posteriormente pasó a ser nuestro México.
Sí.
Entonces, algunos de ellos me invitaron, otros tuvieron que cancelar la invitación. Íbamos a hacerlo en Cuautitlán, en Casimiro Castillo, en La Huerta, en Purificación, pero por razones del clima y todos los demás, únicamente se va a dar en Purificación el miércoles próximo a partir de las 11 de la mañana.
Pasado mañana.
Ojalá les pasamos invitación a los compañeros de Cuautitlán, de Casimiro Castillo, de La Huerta, y para que si les interesaba, podrían acompañarnos en Purificación al tema que vamos a dar esto. Lo vamos a extender también en Unión de Tula, el próximo viernes 25 a las 11 de la mañana, en la Casa de la Cultura de Unión de Tula, vamos a platicar el tema este. Y desde luego, para Autlán, queremos cerrar este curso y lo vamos a dar el curso aquí, la conferencia aquí, que se llama El Galeón de Manila, el principio de la globalización, y se va a dar en la Casa de la Cultura, aquí, en el Auditorio Emilio Hernández, a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, 6 de la tarde del próximo viernes, en donde, desde luego, que es una invitación abierta a todo el público, a todo el que pueda estar interesado en esta plática, que vamos a procurar que sea accesible, que podamos ser explícitos y que vamos a que pudiéramos tener todos los comentarios y preguntas que puedan suscitarse al respecto.
Sí, es muy muy importante hacer este tipo de difusión porque pues tenemos la necesidad, tenemos la obligación también de conocer este tipo de procesos históricos que se llevaron a cabo aquí en nuestra región
y con nuestra gente.
Con nuestra gente, nuestros antepasados estuvieron involucrados. Así. Y que pues son procesos históricos de impacto global.
Así es.
Que con ellos comenzaron, por ejemplo, como usted lo comentaba muy bien hace un rato, con esta Nao de China o Galeón de Manila, con esta ruta, pues comenzó en buena medida la globalización del intercambio entre regiones distantes del mundo. Entonces, pues qué bueno que se da este próximo viernes, 6:00 p.m, en el Auditorio Emilio Hernández de la Casa de la Cultura, esta plática sobre la importancia que tiene para nuestra región la expedición de Legazpi Urdaneta y todo lo que vino después de ella, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues ahí lo esperamos también a usted que nos escucha. Ojalá pueda asistir y conocer mejor este capítulo tan importante de nuestra historia local. Doctor, buenas noches. Gracias por estar aquí esta tarde. Y lo esperamos próximamente también para algunos comentarios ya pasado este programa académico.
Muchísimas gracias por la invitación y hacemos la invitación, tal como lo dijiste, general, a la gente que nos sigue escuchando sobre este tema tan importante.
Sí, seguiremos invitando en los próximos programas. Sí. Gracias también a usted que nos escuchó, gracias al equipo de Radio Universidad de Guadalajara por hacer posible que salgamos al aire. Lo espero aquí el próximo lunes.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.